Ellos piensan que me están ofendiendo. Ay, tú eres adoptada. Al contrario, me están dando muchísimo más fuerza, me hacen sentir más orgullosa de no solamente haber tenido una mamá, sino dos y tres.
¿Qué edad tenías cuando te adoptaron?
6 meses. Oh. Tenía 6 meses. Era una bebé. Era una bebé y mi mamá biológica no podía cuidarme a mí ni a mi hermana. Lo he hecho varias veces, ayahuasca. Es una medicina ancestral. Entonces, te conecta con el más allá. A mí los hombres me gustan como súper machos, así como que de esa gente que se baña y ya ni se mira al espejo.
Hablabas ahorita de Lupillo. ¿Qué pasó ahí?
Yo tuve que haber sido muchísimo más grosera, porque a veces uno tiene que ser grosera con los hombres para que entiendan.
¿Qué fue el Miss Universo? ¿Qué significa ese minuto con 58 en tu vida?
Acuérdate que me dicen la 3 minutos en la casa. Yo estaba leyendo mi Instagram y la gente decía, definitivamente Ariadna le va mejor perdiendo. Me acuerdo en la audiencia, ¡no la entregues! ¡Ya es tuyo! Yo digo, ¿qué hubiera pasado si yo digo que no? Así como que no. Hubiera sido también iconic.
Cuando ves esa experiencia, ¿qué te regaló la Casa de los Famosos?
Hoy, en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Estoy muy contento, estoy muy feliz, agradecido con todos ustedes. El día de hoy me dieron la noticia que estamos en 122 países y el podcast continúa llevando conversaciones bonitas, conversaciones valiosas y herramientas que pues todos nosotros nos compartimos muchas veces para llenarnos de ese aliento y de esa fuerza para continuar. Hoy quiero hablar de un tema que me encanta, que es cómo y qué ganamos cuando perdemos. Porque la mayoría de las veces pues vemos el triunfo como blanco y negro y muchas veces esos momentos difíciles nos regalan las mejores lecciones de nuestra vida. Y el día de hoy tengo una guerrera, una mujer resiliente, una ganadora. Yo siempre he dicho que el triunfo se logra con una fortaleza de alma y estoy seguro que ella la tiene y quiero conocerla, quiero que la descubramos juntos, quiero que la celebremos juntos porque esa mujer es como el Midas de oro, todo lo que toca lo vuelve oro y lo vuelve un éxito y acaba de salir de la Casa de los Famosos y ahora la sensación llegó a Los Ángeles y estaba eso... ¡Espectacular! ¡Ari, hola!
Ay, bueno, un placer estar aquí. Te tengo que confesar que siempre había querido estar en el podcast, pero bueno, este es el momento perfecto. Todo el tiempo de Dios siempre es cuando tiene que ser. Y bueno, un honor. Y sí, ha sido una locura después del encierro.
Y ahorita vamos a hablar todo de la Casa de los Famosos, porque le decía a Ari que yo estaba peleándome ese día con el televisor. Estaba peleando solo en el televisor y literalmente me paro y mi esposo es muy cómico porque me dice, llegó. Y nosotros tenemos un perrito. Ay. Y le dice, Azul, llegó la hora del posicionamiento, así que retírate porque te van a dar a ti.
¡Horror!
Y vamos a hablar de todo eso, pero quiero irme un poquito a conocerte un poco más, a que el público también te conozca un poco más con tu infancia. Quiero irme a Ari de los 0 a los 7 años, dice que se forman nuestras personalidades y nos forma mucho quiénes somos y quiero que conozcamos un poquito de esa parte tuya.
Me encanta, claro que sí. Tú pregúntame todo lo que quieras.
¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Cuéntame un poquito, Ari, de tu infancia, de qué viviste, cómo viviste, cuál era tu entorno, tus hermanas. Tú dices que tienes tus dos mamás.
Mira, yo vengo de una infancia muy particular porque vengo de una familia adoptiva, pero que en realidad eran familia mía, eran primos, eran tíos. O sea, mis padres adoptivos vienen siendo mis tíos abuelos. Pero okay, al separarme de mi familia biológica, ya crezco con esta historia bastante diferente al resto de mis compañeros o al resto de
¿Qué edad tenías cuando te adoptaron?
6 meses. Oh. Tenía 6 meses. Era una bebé. Era una bebé y mi mamá biológica no podía cuidarme a mí ni a mi hermana porque sufrió de mucha violencia con mi papá biológico. Entonces tuvo que salirse de donde estaba y no podía cuidarnos a las dos. En ese momento ella era docente, maestra, y mi hermana biológica se queda con mis abuelos y yo me quedo con mis tíos abuelos. Entonces, desde ahí ya empieza como la historia de bebecita.
¡Wow!
Sí.
¿Y creces en Colombia con tus papás adoptivos? ¿Y tenía relación con tu mamá biológica?
Siempre
sabía
tuve relación con mi mamá biológica. Ella siempre, todos los años, estaba conmigo. Obviamente, en las fechas importantes, porque trabajaba en otra ciudad, pero siempre estábamos en comunicación, con mi hermana también, mis abuelos. Todos crecimos juntos, pero separados, por así decirlo.
¿Tú sabías que eras adoptada?
Sí, claro, Sí, porque mi familia siempre se manejó todo con total transparencia. O sea, siempre se supo la historia desde bebé. Sabía que ellos eran mis tíos abuelos, que mi mamá biológica no pudo cuidarme, pero como ella siempre estuvo ahí conmigo, la historia siempre fue de frente para todo el mundo. Entonces, nunca hubo ese secreto, pues.
¿Cómo te definió a ti o te ha definido a ti esa palabra o ese episodio de tu vida?
Mira, yo tuve muchos conflictos internos con esa palabra y esa imagen de la niña adoptada, porque siento que de niña no sabía quién era, como que no sabía dónde pertenecía, no sabía quién era, no sabía de dónde venía, y siempre eso era como que mi búsqueda, ¿no? Saber quién era Ariadna. Y solamente vine a conocerlo en los últimos años de mi vida, pero toda mi adolescencia, mi niñez, incluso ahorita de mi adultez, era esa búsqueda de quién soy, de dónde vengo.
La identidad, ¿no?
Exacto.
Que es tan importante.
¿Cuál es mi
también?
Identidad? O sea, ¿a qué vine a este mundo? ¿Cómo me represento? ¿Cómo quiero que la gente me vea? Entonces, ese siempre fue como mi meta más grande, como identificar eso.
Y hablando del tema de hoy, que es como cómo percibimos las pérdidas en este caso. ¿Cómo?
Ah, no, yo soy, mejor dicho, yo estaba leyendo en mi Instagram y la gente decía, definitivamente Ariadna le va mejor perdiendo que ganando. Y yo decía, total, o sea, pero es que las cosas que me han pasado, yo digo, son sensacionales, porque de algo tan, tan malo y tan oscuro y tan turbio que la gente lo pueda ver desde afuera, se transforma y se convierte en algo muy positivo.
Y en la escuela, creciendo, tú decías ahorita que esa palabra de pronto tenía un peso muy grande. Yo lo relaciono un poquito conmigo y tenía esta intriga a nivel personal. Mi mamá se casa con mi papá y mi mamá ya tenía a mi hermana mayor.
Ok. Uh-huh.
Y yo siempre, nunca he confesado esto y nunca lo he platicado, pero yo siempre he tenido la pregunta porque mi papá cría con todo el amor del mundo a mi hermana mayor desde que mi hermana tenía 8 o 9 meses. Y siento, y solamente voy a hablar de mi percepción, claro, porque obviamente es lo que puedo ver, pero siempre he visto que mi hermana de pronto ha tenido mucho rencor, mucha rabia, mucho dolor, y ha crecido siempre con ese enojo con la vida,
claro,
de por qué pues ella es diferente, claro, y por qué ella no tiene el papá correcto. Y una vez comentándolo a Tony Robbins, porque me ha afectado mucho en mi adultez y en, claro, y en mi adolescencia, ese proceso de decir, pero ¿por qué hay tanta rabia y por qué tanto dolor cuando mi papá ha tratado de hacerlo mejor?
Claro.
Y me encantó lo que acabas de decir, porque creo que pues todo episodio tiene las dos caras y no es lo que te sucede, es qué haces con eso lo que te sucede, lo que hace la diferencia.
Total.
Entonces, en mi caso, mi hermana pues de pronto le ha dado un significado distinto, negativo, y esa es su experiencia de vida, estoy seguro también. Ella ha tenido que aprender sus propias cosas. Pero qué bonito escuchar otra perspectiva de una historia como esa. ¿Qué significado le dabas tú en ese momento cuando estabas en el colegio y pues escuchabas esta palabra o escuchabas a alguien cuchuchando de que...
Sí, hasta el día de hoy la gente, la gente piensa que diciéndome, ay, tú eres adoptada, o tu familia, o metiéndose con mis papás biológicos, mis papás adoptivos, ellos piensan que me están ofendiendo. La gente piensa que tirando esos comentarios están haciendo algo hiriente, y al contrario, me están dando muchísima más fuerza, me hacen sentir más orgullosa de no solamente haber tenido una mamá, sino dos y tres, que es mi tía, y que esa es otra historia, que mi tía siempre ha tenido un rol demasiado importante en mi vida, otra madre. Entonces, el saber darle la vuelta a las situaciones negativas, yo creo que esa es una virtud muy grande, y aprender en el camino a hacer eso es un mérito muy fuerte. Entonces, en lo que yo siempre pueda sacarle provecho a algo que no está bien a los ojos del público o de la sociedad, yo pienso que ya con eso gano.
Wow. Uh-huh. Además, qué lección, lo acabas de decir, el regalo, no tienes una, regalo sino dos, sino tres.
O sea, imagínate.
Wow.
Exactamente. Pero también entiendo, por ejemplo, lo que cuentas, y gracias por compartir esa historia con tu hermana, porque mi hermana también, mi hermana biológica también sufrió eso, porque a pesar de que ya estaba con mis abuelos, si me entiendes, un poco más conectada a mi mamá biológica, yo crecí en un ambiente con muchísimo amor, y tal vez ella siempre quiso eso, y no lo pudo tener de parte de mis abuelos. Por cualquier motivo que haya sido, siempre me sentí con mucha culpa de decir, ok, ¿por qué no fui yo la que tuvo ese lugar de mi hermana y por qué mi hermana no tuvo el lugar mío? Y crecí con eso hasta hoy en día, que vengo haciendo las paces con esa situación de mi hermana, pero también entiendo que a nivel espiritual son cosas que vienes a vivir en tu experiencia de vida, ¿no? O sea, es una prueba que tienes que pasar como seres humanos para tu evolución o lo que sea que viniste a hacer a este mundo. Y bueno, también sé que eso ha sido como una prueba para ella, al igual que yo he tenido mis propias pruebas, que bueno. Pero sí, es algo que es difícil de entender, sí. Ponerse en el lugar de la otra persona también.
Sí, yo lo que dices de que uno también de esa experiencia tiene un regalo. Yo muchas de las terapias que he hecho, pues siempre sale eso y siempre...
Siempre te sale ahí.
Me sale allí. Claro. Y es como, wow, le digo siempre a mi terapeuta, pero desde los 0 a los 7 años, coño, pasó un montón.
Mucho.
Porque todo va de nuevo para ese momento,
claro,
¿no?
Claro, todos esos años que uno está absorbiendo todo.
Todo.
Todo. Ahí ya tu línea de la vida ya, o sea... Aunque también siento que uno tiene un destino muy trazado.
Sí, ¿tú crees en
eso? No sé, yo siento que uno tiene un destino, puede cambiar... Pero, por ejemplo, yo he hecho muchísimo, bueno, no muchísimo, pero he hecho varias veces ayahuasca.
Y atención, hacemos una pausa acá para darte ese secreto de belleza. Si de pronto eres como yo, que amaneces a veces con la cara hinchada o las manos inflamadas, que no te entra el anillo o no te entran los zapatos porque estás inflada de pronto de comer tanta azúcar, tanta grasa o beberte esas copitas de vino, pues tenemos para ti el Water Lipo, una solución natural hecha a base de ingredientes orgánicos que te va a ayudar a eliminar el exceso de agua del cuerpo. Así que elimina la retención de líquido con este diurético natural en pastilla y ahora llegó el Water Lipo Tea para reforzar y acelerar tu proceso. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 y comienza tu transformación para que te veas icónica como una reina, el Water Lipo de Yes You Can.
Entonces eso como
que expliquémosle a la gente qué es
una medicina natural,
como un té, ¿no?
Sí, es como un brebaje, se dice, un brebaje, y sale pues de la corteza de un árbol con la mezcla de unas plantas y se fermenta y bueno, segrega DMT, que es lo que segrega tu glándula pineal cuando uno sueña y tiene visiones y todo eso. Entonces lo hace en la medicina, pero es algo muy espiritual y viene, o sea, es una medicina ancestral. Entonces te conecta con el más allá, te conecta con tus ancestros, con tu pasado, también con tu futuro. Y te das cuenta que todo en la vida tiene un motivo. Nada es injusto, nada es justo, no hay positivo o negativo, todo es un balance. O sea es algo muy, muy complejo de entender, pero cuando lo estás viviendo, te da esa ayuda para entender cómo piensan las demás, cómo siempre hay dos caras de la moneda, cómo tú puedes ver, tener una visión, un ángulo de algo, pero también la otra persona lo tiene. Entonces, eso también me ha ayudado muchísimo a entender la situación de mi mamá biológica, de mi hermana, de mis abuelos, de mis papás adoptivos, de cómo me ve la gente y bueno. Pero siempre como esas prácticas espirituales. Siempre estás consciente, sí.
No es que te bajen a conectarte.
Hay momentos que te vas, pero siempre estás consciente. O sea, tú te puedes levantar, tú puedes hablar, tienes gente que te ayuda cuando estás en el proceso, porque es un proceso que dura horas, dura toda la noche, 5, 6, 7 horas, pero tú siempre estás consciente. O sea, tú puedes levantarte, ir al baño, tomar agua, todo.
Yo pensé que, o sea, porque como que las fotos que uno ve es que uno entra...
No, la foto es como... Está
muriendo.
Exacto.
Como que, no, o sea, la epilepsia, no, eso es, siempre estás consciente. Obviamente hay gente que le da mucho más duro que otras. Depende de todo lo que tengas adentro, que tenga que salir, o lo que tengas que sanar, digo yo también. Pero hay gente que le va súper bien, es súper tranquilo el proceso, como ese journey. Y hay otra gente que sí le da muy duro. Entonces,
¿y qué has encontrado tú? ¿Qué aprendiste en esas experiencias?
Tantas cosas. A ver, el otro lado de la moneda, el otro lado de la historia. Y yo pienso que si yo no hubiera hecho todas esas prácticas espirituales, meditación, Joe Dispenza, Tony Robbins, la ayahuasca, la cosa, yo no hubiera podido entrar a la casa de los famosos. Te lo juro, eso me preparó. Eso me preparó. Imagínate.
O sea, eso fue parte de tu fortaleza para entrar
sí,
allá.
Sí, pero yo no sabía que iba a entrar. Como que tú dices, ¿por qué la vida me está llevando este camino claro. tan espiritual de fortaleza mental, de fortaleza física, de no juzgar tanto, de entender al otro, a la otra persona, de, okay, sí, tú tienes la razón, pero tu razón no es la verdad infinita, la otra persona también tiene esa razón y no lo puedes invalidar, entonces...
Coño, ¿pero a qué seminario he ido yo? Porque yo también he
mira,
ido...
Mira, yo te lo voy a tomar una lista.
No, yo he ido a Tony, a Joe Dispenza, pero yo me los agarro a todos así.
No, pero cuando haces todo eso... Y es como que la graduación es la ayahuasca. Ya es como que, okay, ya entiendes todo lo que aprendiste con Joe Dispenza, con Tony Robbins, con Bob Proctor, con toda esta gente. Y dices, okay, ya me estoy graduando un poquito más, pero nunca dejas de aprender. O sea, el aprendizaje sigue el resto de tu vida.
Pero la toga y el birrete fue, o sea, la casa de los famosos.
Y después cierras con broche de oro la casa de los famosos. Te lo juro. Mira, ahí yo puse en práctica mi paciencia, mi resiliencia, mi entendimiento, mi amor por el ser humano, que obviamente había días que yo estaba, que o sea, querían ya, o sea, jalarle el pelo a todo el mundo, pero también hay días que uno dice, okay, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y bueno,
¿cómo,
vamos a ser mejores personas?
Como tú, yo te veía y yo decía, ¿de dónde sacará la fortaleza mental?
No sé.
Para, pues, tú aguantar todo esto con una sonrisa, una educación, un tono, y me llevo algo que tú decías, y lo tengo ahora muy presente, gracias a ti, y gracias por ese regalo.
Ay, gracias.
Porque tú decías, no es lo que digas, es el cómo.
Claro. Porque tú puedes matar a alguien, tú puedes darle palo a alguien, pero si se lo dices de buena manera, es como, oh... Pero si lo haces súper literal y agresivo y como sin educación, la gente no va a entenderlo, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente, había momentos que yo me desesperaba muchísimo, como el último posicionamiento, que yo dije, ya no me importa nada, pero
¿tú porque, estabas lista para
no,
irte
ya,
ahí?
Yo dije, ya, me van a sacar aquí, ya no aguanto, yo te lo juro, ya no podía más. Pero también... Estar allá adentro, yo no sé de dónde saqué la fuerza, de dónde saqué esa inteligencia emocional, de dónde saqué esa fuerza de pararte de enfrente de gente que tiene el colmillo de aquí hasta el piso y están acostumbrados a hacer realities y a comerse a la gente viva y decirle sus verdades en la cara, pero no perder tu esencia. Mm. Es como que yo aquí no puedo perder mi esencia porque entonces no vine a hacer nada, o sea, al contrario, para atrás. Entonces, eso siempre fue mi enfoque número uno. Y bueno, pienso que lo logré, pero también soy de carne y hueso y pasan cosas muy fuertes en esa casa. Unas que la gente ve, otras que la gente no ve. Entonces, como tener esa resiliencia y salir victorioso de esas situaciones no es fácil. No fue nada
fácil. ¿Tú sabías a lo que ibas? O sea,
para nada. Mira, yo no sabía nada. Yo no sabía que tú tenías que posicionarte, pero empezando por eso. Yo no sabía que tú tenías que ganarte la comida. A mí me dijeron, no vas a pasar hambre. Y entonces yo me imaginaba, bueno, entonces voy a darle la lista de lo que yo como a la producción.
¿Qué? ¿La
como? Frijoles y arroz, 3 semanas, imagínate. Entonces, yo solamente sabía que había una prueba de líder y que tenías que nominar, que había que nominarse entre nosotros. Cuando yo llego y veo la matazón del posicionamiento, yo digo, o sea, ¿qué voy a hacer? Y yo temblaba horrible. Eso lo vine a aprender en el juego, pero yo no sabía.
Si hoy te dicen para volver a entrar, ¿tú entrarías?
Solamente si entra gente de tierra.
Ok.
Si voy con mis hermanos de tierra, ahí sí.
¿Cómo llegas
ahí la cláusula?
No, viste, no queríamos hablar de la casa de los famosos y que más adelante,
ah,
señora.
No quería hablar.
No, o sea, no, sí, yo pero no más hablamos. Adelante. No, yo decía que más adelante. Pero, que, ¿cómo entras tú en tierra?
Ahorita, ¿cómo entro en tierra? Mira. Tú sabes que te hacen te secuestran 3 días antes, me tiraron esa palabra, es muy fuerte, pero te hacen confinamiento 3 días antes de entrar a la casa en un hotel.
Ok.
No te quitan el celular, pero te encierran, no puedes salir, nada. Y de repente me llega un mensaje por Instagram de Divaza. ¡Chamo! Me entra un mensaje directo de Divaza. ¡Chamo!
¿Ya se seguían? ¿Ya se conocían?
Nos conocíamos, pero no nos seguíamos.
Ok.
Él había hecho un video del Miss Universo hace años y así, nunca nos seguimos, pero yo sí, yo sabía quién era la Divaza,
hello,
la Divaza. Entonces digo, oiga, la Divaza, no sé qué, chama, que si no sé qué, que si te puedo agregar a un grupo de WhatsApp, así la tramoya. Y yo, sí, amor, claro, no, que Maripili quiere que hablemos todos en un grupo, no sé qué. Entonces Divaza crea un grupo de WhatsApp con Maripili, lo crea Divaza, pero Maripili como que junta a la gente, y entonces mete a Gregorio Pernilla, mete a Tali, mete a Carlos Gómez, me mete a mí, mete a Melaza. Eso era lo que íbamos a hacer Cuarto Tierra. Ese era el plan original. Imagínate. O sea, ese era un plan original. Teníamos el grupo, FaceTime, esos 3 días de confinamiento, todos en la casa. Cuando entramos a la casa, que decía el Cuarto Tierra.
Y ya habían hecho tramoya.
Ya habíamos hecho tramoya. Vamos a estar juntos en ese grupo. Pero yo sé que otra gente, por ejemplo, la gente de Agua y de Fuego, ya entre ellos también se habían hablado. Claro. Sí, los mexicanos. Y eso. Sabes que entre culturas se unen. Entonces, cuando llegamos a la casa, todo el mundo quería entrar a Cuarto Tierra. Todo el mundo. Pero entonces Gregorio, Tali, Maripili, yo, no sé qué, nos pusimos en la puerta a esperar que la jefa dijera, ya pueden entrar a las habitaciones y coger su cama. Cuando entra esa nota de la voz de la jefa, ¡pum!, todo el mundo se mete, queda Melaza afuera, queda Carlos afuera, entra Clovis, entra Romé y entra Lupillo Rivera. Porque él tenía un reto con Maripili de dormir juntos la primera semana, si no, le iban a quitar el café a la casa.
Right.
Y así es que entra Lupillo también al cuarto, pero no había cama. A Rome y a, no me acuerdo quién más, y a alguien más le tocaba dormir en el piso.
Porque ellos se metieron a fuerzas.
Se metieron y no había camas, pero ellos sabían, por ejemplo, Rome es muy inteligente, Clovis también, ellos sabían, ah no, aquí están los fuertes o los que yo he visto o reconozco,
claro.
Yo ahí me meto como sea. O sea, ellos súper inteligentes y no se salieron. Y así empieza el Cuarto Tierra. Pero se queda Melaza y se queda Carlos por fuera.
¡Wow! Qué diferente sí. hubiese sido, además, que sí. hubiesen estado ellos dos adentro. Sí, hubiese claro. cambiado completamente la dinámica.
Yo creo que sí. Mira, yo con Melaza tenemos la misma publicista. Entonces era como, ya tenemos ese pacto de nos íbamos a cuidar,
claro.
ta, ta, ta. Me acuerdo cuando separamos la comida dentro de la casa, que eso fue un desastre. No sé si tú viste eso.
No, no me
Pero de repente se separaron los
de
grupos.
De las salchichas, ¿no?
Empezó por las salchichas, se separaron la compra. Entonces había como que un grupo y nosotros otro grupo. Y Melaza quedó en el otro grupo. Entonces Melaza no cocinaba nada, nada. Entonces yo le daba como de mi comida así escondida y en fin. Pero Melaza estaba supuesto a entrar al Cuarto Tierra también.
Tú tienes también esa parte como bien maternal, porque lo hacías con la Divaza, cuidabas a todo el mundo.
Que no sabía que tenía eso maternal.
Ah, ¿descubriste eso allá adentro?
100%. Yo no sabía ni cocinar. La primera semana que yo entro a la casa, me quemo calentando un café, pero me quemo de que me llamaron a los paramédicos,
no.
La piel así, se me reventó toda la piel, sangre, o sea, duré un mes entero con la curación. No sabía decir un café, imagínate. Y me tocó aprender a cocinar dentro de la casa.
¿Cómo hiciste, por ejemplo? Yo te veía en las redes antes de la casa y obviamente, pues, tus fotos intactas, espectacular.
Y en la casa, sí.
No, y en la casa los primeros días te costaba, o sea, levantarte,
sí,
hacerte.
No. Yo decía, mira, yo duré 4 semanas.
Levantándote
conté.
Antes.
No, yo duré 4 semanas con un pie adentro y un pie fuera de la casa. 4 semanas. El día que yo hice clic y dije, ok, yo vivo aquí, esta es mi familia tierra, la gente nos quiere ver juntos, fue el día que regresa Gregorio Pernilla, que él pensaba que se iba a ir y regresa. O sea... Y él pidiendo que por favor no votaran por él, una campaña inmensa, que por favor no, que él se necesitaba salir. Y veo que la gente aún así lo salva, yo digo, ok, ya, esta es nuestra casa, vivimos aquí y esta es nuestra familia tierra. Pero wow. Yo duré 4 semanas, un pie afuera y un pie adentro, pensando en pedir el contrato a cada rato producción para que me sacaran.
¿Por qué?
Porque... Yo estaba muy incómoda, yo sentía que había cometido el peor error de mi vida. Yo decía, ¿yo qué hago aquí? Esta gente aquí matándose, la comida. Habían personajes dentro de la casa que, la verdad, muy fuertes. No estoy acostumbrada a convivir con personas así. O sea, en mi círculo de amigos, jamás, jamás. Pero esa era la prueba que yo tenía que superar, ¿no? Entonces,
claro.
Muchas cosas que no iban conmigo, con mis valores, mi educación, mi comportamiento, que yo decía, ¿yo qué hago aquí? O sea, para atrás, imagínate. Pero 4 semanas duré así.
¿Sabías el impacto que de pronto estaba creando esto afuera?
Nada. Yo, por ejemplo, la primera semana la gente empezó a recibir los famosos carritos, que la gente de afuera iba a gritarles mensajes. Pero es muy difícil tener esos carritos porque esa casa está escondida en una montaña, o sea, es difícil.
Claro.
Y había gente muy famosa que recibía los carritos, Maripili, gente famosa de la casa. Y yo decía, ven acá, yo ni sabía de los carritos y ahora yo, ¿cómo me voy a comunicar aquí? ¿Cómo voy a saber qué está pasando? Duré 3 semanas para que me llegara mi primer carrito. pero nadie en la casa, ellos no se imaginan nada de lo que está pasando aquí afuera. Es más, yo todavía estoy en shock de ver la obsesión y esa pasión con la que se ve el show.
Eso te iba a decir, cuando tú estás ahorita en Los Ángeles, vas al muelle a caminar y se vuelve esto una locura, paralizaste completamente Venice Beach y Los Ángeles.
Mira, estaba con Clovis en Los Ángeles y dijimos, ¿será que hacemos como un meet and greet, como para responder preguntas con la gente, nosotros en nuestra mente? 4 horas antes de que lo posteáramos en Instagram, 4 horas antes de que fuera el meet and greet, y Clovis dice, sí, vamos, no sé qué, estábamos solamente con el manager de Clovis, sin seguridad, sin gente, yo no tenía nadie en mi equipo, nada. Y bueno, pongámoslos a ver si van 20 personas, ojalá vayan 20 personas y hacemos preguntas, respuestas, imagínate. Cuando llegamos ahí y vemos una avalancha de gente, yo decía, o sea, 20 personas, 30, 50, 100, habían como 300 personas. Así en el muelle de Santa Mónica, que era como que tardísimo, eran las 11 de la noche, tarde, la gente fue muy tarde y se quedaron.
Y era un domingo, ¿no fue?
Era un domingo.
Sí, un domingo, la gente tenía trabajo el día siguiente.
No, era un sábado, fue un sábado, ajá. Que bueno, por lo menos fue un sábado. Pero hubo gente que manejó desde San Diego, hubo gente que, o sea, desde muchos lugares lejos, que en Los Ángeles las cosas son lejos y hay mucho tráfico. Y yo digo, que la gente haya sacado tiempo de su vida, con sus familias, había niños, de todo, yo decía, no lo puedo creer. Y la cantidad de personas, estábamos en shock, o sea,
shock.
Más que Miss Universo. Más que cuando yo estuve en lo de Miss Universo, o sea, no había esa avalancha de gente como la de Los Ángeles.
¿Qué le dices hoy a la Ari chiquita, que de pronto tenía un sueño de ganar Miss Universo, y después de tener el aplauso y el abrazo?
Ay, ¿qué le diría? Bueno, le diría que siga luchando, que le va a costar, pero va a valer la pena y vienen pruebas duras, pero que siga creyendo en ella misma, que no le haga caso a la gente, que no cree en ella. Mejor dicho, que siga escuchando esa intuición y que siga sus sueños, porque mi vida ahora siempre ha sido como lo que yo más le he pedido a Dios. O sea, estar aquí en un podcast con alguien como tú, entrar en un reality así, que la gente te vea por lo que eres, porque ahí no hay forma de que tú puedas actuar. Puedes actuar una semana, dos, tres, pero 3 meses no puedes actuar, se te sale tu verdadera personalidad. O sea, si eres una buena persona, la gente lo va a ver. Y si tienes odio en tu corazón, también lo va a ver. Entonces yo siempre era como que, wow, que la gente me conozca por mí, por mi crianza, por mi educación, mi amor a la moda. O sea, esas cosas chéveres, ¿sí me entiendes? Que yo, eso es lo que yo admiro de alguien que yo veo en televisión y que siempre he querido como transmitir el mismo mensaje. Y mira.
¿De qué nos enamoramos todos allí, crees tú? De esa Ari que yo veo los comentarios en TikTok y es iconic, slayed, queen is slain. ¿Cuál crees tú que fue ese ingrediente fundamental para que la gente, pues de pronto una mujer que ha estado tan involucrada en la belleza, que de pronto le has dedicado tantas horas a las extensiones, al cabello, al make-up, y de pronto que el mayor amor quizás o la mayor muestra de aceptación la has tenido sin
nada.
Make-up.
Eso, ¿no? Es eso mismo, right? Que tú acabas de decir, de no tienes que intentarlo, try too hard, like, sé tú mismo, o sea, en esa casa tienes que ser tú mismo, con lo bueno o lo malo, porque todos cometemos errores, pero sé tú mismo. Yo pienso que mi esencia no hubiera sobresalido igual si no hubiera tenido a Divaza, a Clovis, a Romé, a Maripili, a Gregorio, si me entiendes, a Tali, incluso en su momento Lupillo. O sea, fue una combinación de todos en el cuarto que me hicieron brillar y que yo los hacía brillar también a ellos. Porque cada quien es un personaje real, pero cada quien tiene su personalidad. O sea, no necesitan libreto. Esa gente se levanta ya en personajes, son demasiado originales, creativos, buenas personas, y ellos me ayudaron muchísimo como en ese proceso.
Hablabas ahorita de Lupillo. ¿Qué pasó ahí, Ari? ¿Qué crees tú que se salió de las manos o que se creyó? ¿Cuál fue el detonante de eso?
Mira, tantas cosas que se pueden decir, pero nosotros veníamos mal en el cuarto desde que empezamos a pelear con Maripili. Desde que hicimos esa separación con Maripili, la energía en el cuarto se vino abajo, estábamos muy estresados. siempre había esa energía de conflicto, de estrés, de cosas negativas en el cuarto, no se podía ni dormir. Ya ahí Lupillo estaba un poco decaído como de ánimo y eso, todos en el cuarto. Pero en realidad el detonante donde Lupillo empieza un poco a cambiar su personalidad, pero sí como ese demeanor, como esa alegría, las carcajadas, ta, es cuando llegan los nuevos habitantes. Específicamente cuando a él lo suben a la suite con Paulo.
Okay.
Él en su mente de ver que le habían metido en la casa a otro estratega, otro líder, fue un shock muy fuerte. Entonces él empieza con cosas muy fuertes dentro de la casa, como con mucho miedo. Habían pasado otras cosas en la casa, como lo de Bronca, no sé si tú escuchaste. Uh-huh. Él tuvo un conflicto muy grande con Bronca. Sus hijos le habían enviado una maleta con colores de ropa, que era como que si te mandamos este color de ropa, alerta porque algo malo está pasando afuera. Entonces él ya venía con todo eso, él se quería ir de la casa.
O sea, como un plan que ya había de antes.
Sí, exacto. Muchas cosas que él, no sé, como que se desestabilizó muchísimo. No, lo de Tali él no lo desestabilizó para nada, no. No, él siguió con lo de Tali, sí estaba mal, pero como a los 2 días, 3 días ya le estaba bien. Pero eso de los hijos, de Paulo, lo desestabilizó muchísimo. Mm. Y él se acerca mucho a mí. Y al principio yo lo veía como algo normal. Pero cuando ya se empezó a ver como una parte como muy intensa y que estaba Rome también ahí, ya eso también generó un conflicto para él. Mm. Y bueno, el detonante que la gente vio, que para mí no fue el detonante en realidad, pero fue como la excusa perfecta para separarse del cuarto, fue la cena que tuvo Rome conmigo.
Pero de pronto tú ahorita lo ves y dices, oye, yo tenía que haberle puesto un parado en el otro.
Yo tuve que
momento.
Haber sido muchísimo más grosera, porque a veces uno tiene que ser grosera con los hombres para que entiendan. Una mujer que es amable, porque a mí me han sacado videos, ay, agarrado de la mano con Lupillo, que me da un beso aquí, que no sé qué. Yo le daba más besos, me agarraba más con Clovis. Clovis me daba besos en el cuello, me agarraba de espaldas, me cargaba. Y entonces y ahí sí no me dijeron nunca, ay, le estás dando entrada a Clovis. Con Divaza, con Romeo, porque yo, los colombianos somos súper afectivos. Mm. Súper afectuosos. Pero como con Lupillo era Lupillo, y después pasó lo de Rome, y entonces yo dije que no varias veces. Entonces ahí sí ya todo el mundo, la mala, ¿sí me entiendes? Pero
como una posición más.
Exacto. Yo tenía que haber sido mucho más cortante, menos cariñosa. Mm. Y yo pienso que ese pudo haber sido como el motivo de él de ya como volverse loco con toda la situación. Pero si hubiera podido hacer algo diferente, ahorita que lo veo de afuera, ser más grosera. Mm. Porque a veces las mujeres que somos muy amables, los hombres se confunden demasiado.
Se puede malinterpretar.
Claro. O sea, si tú eres amable, un hombre piensa, ay no, ya me está dando entrada. Y me ha pasado no solamente en la casa, en mi vida.
A mí me pasa con las chicas.
Bueno, me imagino que las miras muy lindo, muy coqueto.
Sí,
ay, no,
ya. Y mi esposa que, épale, ¿qué pasó?
Exacto.
Y yo, ay, no, pero, soy
exacto. Pero eso solo lo entendemos tú y los venezolanos, los colombianos. Son claro. Muy así. Hay culturas, incluso latinoamericanas, que no son así. No son así. Es de gente mucho más fría, de gente más alejada, más cortante. Pero yo así soy. Yo me crié. Yo con mis mejores amigos, yo me abrazo, yo les doy besos en el cachete. Así como era con Clovis, así como soy con Clovis, con Divaza, con Romeo, yo no voy a cambiar mi esencia, pero obviamente hay mucha gente que lo malinterpreta.
Claro. ¿Y tú sí entraste a la casa con novio o esa fue una excusa que tú inventaste para que se mantenieran?
Mira, yo al principio iba a decir mentira, yo iba a decir no tengo novio, pero yo sí entré con novio.
Porque en Hoy Día, tú días antes, cuando te entrevistaron en Hoy Día, te preguntaron, ¿y tienes novio? Tú dijiste no,
yo
estoy
dije,
soltera.
No. Sí. Me acuerdo. Bueno, te voy a decir la verdad, es que cuando me hicieron la entrevista...
¿Verdad que dijo que no?
Que no, mira, te voy a decir la verdad, que me van a matar aquí la producción de la casa. Cuando a mí me hacen la entrevista de para entrar a la casa, ¿tú tienes novio? Yo dije, no. Pero es porque en ese momento yo apenas estaba empezando a hablar con esa persona.
Claro.
O sea, nosotros llevábamos 2 meses cuando yo entré a la casa. Y duré en la casa 3 meses. O sea, es más lo que duré en la casa que lo que yo tenía de relación.
Claro.
Y la verdad, era una relación que yo apenas le estaba dando como esa oportunidad, porque somos amigos hace 2 años, tenemos todos los amigos en común, y yo sé quién es, entonces dije, vamos a darle la prueba a esto, a ver si funciona, pero no fue como que llevaba un año de noviazgo ni nada, o sea, era algo que estaba muy reciente, pero sí entré con novio.
¿Y superó la prueba?
No sé todavía. Bueno, no sé. Ahí está, pero no sé. No sé todavía porque, mira, está muy rara la situación, obviamente por todo lo que ha pasado. Más tiempo lo que vivía adentro que lo que he vivido
Claro.
con él. Y entonces es como que las pocas veces que he podido hablar con él, porque no ha sido mucho para decirte la verdad. Primero porque no me han dejado salir de las grabaciones allá adentro. Después de las galas, el foro, todo. He tenido trabajo. Bueno, me fui a Los Ángeles y todo, entonces como que no estaba muy cercana a él. Lo que sí te puedo decir era que lo que hablé con él de la casa no le gustó mucho. Era como que ya no me hables más de ese lugar, ya no quiero saber más, entonces también.
No, y si le salen los algoritmos que lo siguen por
No, a
todos
él le
lados.
mandaban
Ah,
todo, a él le
bueno.
mandaban un segundo de yo así con Romeo, con Lupillo, con Clovis, lo que sea, le hacían los edits. Mira, tu novia, no sé qué, y le mandaba mil cosas, pero pues al final yo me di un beso con nadie, yo no me acosté en la casa con nadie, o
Claro,
sea,
claro.
¿sí me entiendes? Pero bueno, al final la gente tiene mucha malicia y morbo en su mente y
Y la
está
gente que además que se creó la historia con Romé. O
ay,
sea, estaban todos estos
sí,
memes y todos estos
Arimé.
arimés y se crearon toda esta historia.
Era
¿Tú
como,
cuando
es
lo
como
ves
una
de
novela
afuera ahora?
coreana, como esas novelas coreanas que tú estás ahí y se acercan, pero nunca se besan y duran 2 años ahí y nunca pasa nada. Lo de Arime no, pero Rome es un ser muy especial, demasiado especial. Un hombre que vale oro, siempre lo digo.
Pero si es su tipología, si...
Al principio yo decía, no, porque no me gusta Romeo, o sea, es como que se viste, primero se viste muy bien. A mí los hombres me gustan como súper machos, así como que de esa gente que se baña y ya ni se mira al espejo y ya. Y ni se peina, nada. Yo digo, a mí me gustan los hombres machos, machos, machos. Y entonces Romeo era como que se miraba al espejo un
Metrosexual,
montón.
pues.
Sí, exacto. Y al principio era como que jamás, no sé qué. Pero cuando uno conoce el corazón de la gente, ya es diferente. Y él tiene un corazón que, Dios mío, pocas personas que yo conocí en mi vida. Sí.
Basado en ahorita en lo que tú ves desde afuera, ¿quién crees tú que merece ganar?
Romé. De merecer, Romé. Porque ese hombre duró 4 semanas durmiendo en el piso en Cuarto Tierra. Solamente hasta que salió Tali y hasta que salió Gregorio, él pudo tener una cama. Y nosotros le decíamos, vete a agua, hay cuarto en agua. Y él decía, yo aquí me quedo. Obviamente él es muy inteligente también y sabe que ahí le iba a ir bien.
Claro.
Pero él durmió en el piso 4 semanas. No se ganó una prueba de líder sino hasta los 2 meses y pico. Una persona que siempre ha mantenido la calma, la educación, la cordura, esa elegancia, ese ser el caballero en la casa, que mucha gente lo tilda de mosca muerta, de falso, de no sé qué, que es un personaje, que el profesor, ese es él. Créeme que yo lo puse a prueba muchas veces. Lo han puesto a prueba muchísimas veces en esa casa y él no camina torcido. Es una persona que va ahí y deja el dedo en el renglón. Él fue criado así. Y es difícil creer que una persona así exista, pero hay gente buena en el mundo. Hay gente que no está torcida. Y él merece ganar. O sea, para mí cualquiera de cuarto, Maripili o Rome, pero de merecer para mí, Rome, porque yo sé lo que ha pasado dentro de la casa. Y más con todo lo que ha pasado con la separación de tierra con Lupillo.
Hablemos ahora de, pues volviendo al tema de nosotros, viste, nos fuimos por la casa de la
Nos
famosa y
desviamos un
ya
poquito.
nos desviamos, pero hablamos de otro episodio maravilloso de tu vida y de tu carrera, y digo maravilloso porque estoy seguro que ya el día de hoy puedes verlo desde otra perspectiva, que fue el Miss Universo, y que también fue un episodio que pues creó diferentes cosas en tu vida que te hicieron crecer, que te hicieron aprender. Después de toda esta experiencia y después de todos estos años, cuando miras ese momento hacia atrás, ¿qué significa ese minuto con 58 en tu vida?
Wow. Acuérdate que a mí me dicen la 3 minutos en la casa. Me dicen la 3 minutos. Mira, yo veo eso y digo, ¿qué? O sea, parece como una novela. ¿Cómo pasó eso? O sea, es como que a quién le cabe en la cabeza que vas a ganar y te lo quitan. O sea, y lo veo ahora y digo, wow. De 80 y pico de mujeres que estaban conmigo, que el universo, Dios, como lo quiera llamar, yo creo mucho en Dios y en la fuerza de la energía del universo, todo eso. Yo digo que me haya escogido a mí para vivir eso, me escogieron porque sabían que yo iba a poder soportarlo. Sabían que sí iba a ser duro, pero bueno, iba a sacarle provecho. Si no, Dios no me hubiera puesto en esa situación tan fea, tan fea en ese momento, ¿no? Pero ahorita que lo veo, digo, fue lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Es lo mejor, o sea, gracias a eso estoy aquí contigo. Si no, tal vez hubiera ganado, o ni siquiera hubiera ganado, y ya, nadie se acuerda. Pero Dios tenía un plan para mi vida, y mira, así empezó, con el Miss Universo.
Walter Rizzo dice algo, que dice que normalmente pues el guerrero que pierde y que pues que se queda en la batalla, normalmente es el que pues tiene los mejores frutos y que tiene además como una historia que contar. Y hablaba, el otro día estaba escuchando un video de él y decía de esta historia japonesa maravillosa que dice que cuando hay una vajilla de oro, ajá, que se quiebra, se rompe. Ajá.
Le pones como dorado y queda así como, sí, queda más fuerte. O sea,
exacto, y que tiene más valor porque ahora, claro, tiene una historia detrás que contar.
Y esa es la humanidad. Yo pienso que si tú no vives cosas difíciles, momentos que te hagan fortalecer como esa espiritualidad tuya, no evolucionamos como seres humanos. Y yo sé que tú sabes mucho de eso, o sea, porque la evolución es lo más importante. Para eso vinimos a este mundo. Y si nos quedamos siempre en el mismo lugar, entonces ¿qué? Vas a tener que reencarnar o, no sé, vivir otra vida y pasar por las mismas cosas o peor hasta que uno aprenda. Entonces, bueno, esas son mis creencias. Y sí, mira, a veces se aprenden de momentos positivos, de experiencias de otras personas, pero hay personas que solo aprendemos o que aprendemos de las cosas difíciles, de los momentos duros y de nuestros propios errores. Entonces... He aprendido.
En ese momento, hoy, ¿tú hubieses hecho algo diferente a lo que hiciste en ese momento?
¿En el Miss Universo?
Uh-huh.
No, imagínate. Tanta gente que me gritaba, me acuerdo, en la audiencia, ¡no la entregues! ¡Ya es suyo! Yo digo, ¿qué hubiera pasado si yo digo que no? Así como que, ¡no! Hubiera sido también iconic. Top, hubiera sido top, pero no, o sea...
Bueno, Donald Trump dijo en una entrevista luego que en sus ojos...
Hubiera dejado las dos.
Él hubiese dejado las dos.
Bueno, pero ¿dónde estaba Donald Trump en ese momento que lo necesitaba? No, imagínate dos. No, fue perfecto, mira. Fue perfecto porque al final, ¿cuántos años han pasado de Miss Universo? Más de 100 años de ese concurso. Uh-huh. Y solo ha pasado una vez. Y me ha pasado a mí. Entonces, ahí quedamos en la historia. Bueno o malo quedamos.
¿Qué pasó después, esa noche que tú hiciste, Ari?
Mira, esa noche, primero yo estaba en shock. Mi familia peor. Estábamos en Las Vegas y llevaba...
¿Estaban tu mamá, tus dos mamás?
Mi mamá, mis hermanos, mi papá, mis mejores amigos, mi novio en esa época, estaba todo el mundo. Y yo llevaba un año entero de no comer nada, de la dieta, la preparación. Y lo primero que yo hice fue ponerme una gorra, amarrarme el pelo así, un hoodie gigante, una sudadera gigante, y salir con mis mejores amigos a comer. Pero el shock era como que fuertísimo, y pasábamos porque los paparazzi estaban afuera esperando que yo saliera, que algo pasara.
Claro.
Y pasamos por medio de ellos, y nada, eso fue lo que hice la primera noche, pero como que en el shock de... Que, o sea, y veíamos así los televisores y tal, y todo era como Miss Universo. No lo podía creer. Yo vine a asimilarlo al Miss Universo como un mes después. Fue mucho tiempo.
¿Y en ese mes que estabas en tu casa encerrada?
Depresión. Horrible. Sí. Fuerte.
Sí. ¿Cómo viviste tú la depresión?
Muy fuerte. Primero, todas esas restricciones alimenticias que yo me había puesto, se explotó todo. O sea, así se desbordó todo y empecé con mis desórdenes alimenticios. Que ya venía un poco cuando yo estaba en mi carrera de modelaje, como la bulimia. Pero eso hizo que esa caja de Pandora abriera todo y bueno, salió eso, depresión, muchas cosas feas, pero también gracias a eso aprendí a valorarme más, a cuidar mi cuerpo más, porque el daño que uno le hace al cuerpo es muy fuerte. Entonces,
¿y la bulimia venía desde tu infancia o se había creado por los concursos?
Se había creado por el modelaje, porque era algo muy normal cuando yo empecé a modelar. Y obviamente se intensificó cuando lo del Miss Universo. Sí.
¿Y cómo se desbordó cuando dices que se desbordó? Porque me imagino que hay niñas que nos están viendo y me encantaría que aprendieran de tu experiencia.
Porque cuando tú te restringes tanto de hacer algo, si tienes la oportunidad de hacerlo una vez, te quieres comer el mundo entero. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo llevaba haciendo dieta de comerme 500 calorías 8 meses antes al día. Me comía 2 latas de atún y un poquito de piña. Ya, eso era al día. Imagínate. Entonces, de pasar a eso, ok, ya, no gané. Yo en mi mente decía todo el esfuerzo que he hecho, toda la preparación, años de preparación, porque no era solamente ese año antes, sino años de antes de ser Miss Colombia. No valió nada. Pero, o sea, era como que ese...
Y empezaste a comer.
Toalla, y empecé a comer.
Desaforadamente.
Desaforadamente, pero mal.
¿Y qué comías?
Lo peor que te puedas imaginar, o sea, que me pedía una pizza, hamburguesa, malteada, donas, galletas, todo en una sola sentada. Y obviamente tenía el estómago cerrado y empiezas a comer así, o sea, es inevitable. Y es esa parte psicológica de no vales nada, todo ese esfuerzo no sirvió para nada, ¿para qué te vas a seguir cuidando si ya aquello? O sea, si me entiendes, uno piensa que ese es el final del camino y no te das cuenta que apenas era el comienzo.
¿Y te veías al espejo en ese momento y te veías gorda?
Yo siempre me veí gorda, imagínate.
O sea, bueno, a mí me pasa todavía.
Eso es muy fuerte.
Eso es muy fuerte.
¿A ti te pasa todavía?
A mí me pasa todavía. Yo tuve la adolescencia gordo, perdí 100 libras.
Imagínate 100 libras.
100 libras.
Y uno cree que no es suficiente, seguro.
Yo todavía, o sea, yo me pongo frente al espejo y yo me agarro los chichos que me dice el entrenador, pero no
la gente no entiende, la gente no entiende que eso es ya está en tu cerebro. Y te voy a decir la verdad, lo único que me ha hecho a mí aceptar mi cuerpo ha sido el hacer el ayahuasca. Eso fue lo único que me ayudó como a entender que ya, o sea, quiérete porque le estás haciendo un daño muy grande en el cuerpo. Pero años duré con eso. O sea, todavía yo soy muy consciente de mi cuerpo.
¿La bulimia?
Sí, claro. ¿Sabes qué me ayudó? O sea, obviamente terapia psicológica como terapia tradicional, pero mucha meditación, conocer estas prácticas un poquito más alternativas como Joe Dispenza, Bob Proctor, Abraham Hicks, todo eso.
Sí, a mí también yo creo que, y es como todos los días, o sea, todos los días yo me levanto y es un nuevo comenzar.
Claro.
Como que, ok, ahora el desayuno, ¿qué choice voy a hacer? Porque si me voy por la emoción nada más, obviamente es el...
Y sabes que si empiezas el día mal, vas a terminar el día mal.
Totalmente.
Pero si empiezas el día con un desayuno bien, balanceado, nutritivo, saludable, que te llene, vas a estar bien. Pero es un ejercicio diario.
Y hasta los cheat meals. Los cheat meals se convirtieron como porque empezaban el cheat meal el domingo y después ya sábado.
El sábado, domingo.
Domingo y después...
Viernes, sábado, domingo.
Claro.
Por eso no siento que tener un solo día de comida mala es algo positivo, siento que se vuelve algo más tóxico.
Sí.
O sea, por ejemplo, yo no tengo ese autocontrol de decir solamente el sábado voy a comerme algo malo, o sea, no. Yo ahorita es como que si me provoca algo dulce o algo que no sea tan saludable, me lo voy a comer, una porción moderada, pero igual me lo voy a comer, porque sé que si se acumula eso va a ser peor. Pero hay gente que sí tiene esa disciplina y ese poder de voluntad.
Sí.
Yo no.
Yo lo he desarrollado, pero sí me cuesta y bueno, también de chiquito sufrí de bulimia y anorexia.
Wow.
Y fue, o sea, fue muy difícil los dos extremos porque de literalmente bulimia, ya cuando empecé a recibir el wow, está flaco y los niñitos empezaron como por primera vez a verme, yo sentía que en la adolescencia, cuando era gordo, como que yo era blanco y negro porque yo decía, yo paso por el lado de la
gente.
Nadie
sentías como
ve.
Un fantasma.
Sí, o sea, no me invitan a ningún lado, no estoy en la cancha y nadie me agarra para ningún partido de nada. Entonces yo decía, yo te lo juro que yo a veces preguntaba, ¿será que yo... si existo o yo soy producto de la imaginación?
Yo te
porque
entiendo 100%.
Nadie me paraba bolas. Como
y me imagino
a
la
¿no?
gente que te ve diciendo eso, dice, ¿qué? O sea, Alejandro Chabán, o sea, imposible. Pero yo sé lo que es. Yo te entiendo
100%. Y ojo, todavía, o sea, yo creo que ha tenido muchos años de terapia porque todavía eso se refleja en, pues se reflejaba en mis relaciones personales.
Claro. Sentirse siempre como rechazado, no sentirse suficiente, me van a cambiar por alguien mejor,
exactamente.
Si no me esfuerzo no van a ver lo que yo valgo, o sea,
el esfuerzo en el perfeccionista. Hay un libro maravilloso de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de un sentido, es maravilloso y ese libro me ayudó mucho a mí porque yo vivía con este sentido del perfeccionismo y de que yo tenía que acabar toda la lista todos los días. Y si no la acababa, me sentía el peor
fracaso,
tipo del mundo.
Imagínate.
Y tenía que hacer la dieta perfecta y tenía que hacer...
¿Pero una lista como de qué?
De toda vaina, de que llamar a no sé quién, mandarle el correo al equipo, hacer hoy 7 segmentos, 9 podcasts, comer saludable, hacer 45 de cardio en ayunas.
¿Quién aguanta eso?
Entonces yo, si yo no hacía eso perfecto, que al final nunca lo encontré, pues no estaba tranquilo, ¿no? Y no me sentía que yo era validado por mí mismo.
Claro.
Hice esta terapia, me fui a Tennessee a un retiro que se llama Onsite. No sé si has escuchado.
Onsite, no.
Es maravilloso. Y son 7 días.
Imagínate en Tennessee.
Y te quitan el teléfono, te quitan cualquier label que tengas y te quitan el nombre. Porque quieren detach your net worth de tu self-worth.
Ah, ok.
O sea, lo que haces no eres lo que eres.
Lo que eres, claro.
Tu etiqueta de tu trabajo, un título, la corona o yes you can. O sea, eso no tiene un valor en lo que tú eres. Entonces quieren ellos separarlo. Y no fue allí donde empecé un poco a trabajar y a desasociar de que estaba allí para ser. Y no estaba allí para hacer, porque estaba obsesionado con hacer y terminar la lista. Era como para que mi papá me dijera, good job.
Y que nunca te decían.
Nunca me decía, porque además en la mente de mi papá, cuando lo hablé después con mi papá y sigo sanando la relación con él, porque creo que también mi gordura vino tratando de buscar el amor mío de papá.
Claro.
Y él estaba, pero él estaba trabajando, entonces yo lo interpretaba que él no estaba. Entonces asociaba la comida con mi papá. Y en ese seminario, muy loco, porque... me mandan a hacer un ejercicio donde me dicen como que, haz tu día, empieza a actuar como tu día. Yo empiezo a llamar a mi asistente, a llamar al equipo, a llamar a no sé qué, y empiezo con este estrés y la tipa me dice, stop, y te quedas así, y yo veo y tengo las manos
así,
y me dice, what are you grabbing onto, like, ¿qué tú te estás agarrando? Y yo, no sé, pero era esta fuerza de que yo quería lograr todo ese día y que... Entonces me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué tú estás viendo atrás? Y yo le decía, estoy viendo a mi papá. Y me decía, ¿tu papá? ¿Pero qué estás viendo? Y yo me veía de 6, 7 años corriendo en el polideportivo y mi papá diciéndome como que corriera más para que ganara la carrera. Ojo, de nuevo, es como yo lo viví, porque mi papá lo estaba haciendo para motivarme.
Claro.
¿No? Pero yo lo interpretaba como que yo, para poder recibir ese abrazo de mi papá, ese cariño que toda la vida añoré
Total.
Y he añorado, yo necesitaba ganar. Y ganar significaba todo. Y en ese momento mi papá me
¿Cómo
dijo...
¿Cómo conectó todo ahí? Todo. Muy fuerte.
Es una cosa que, de nuevo, de los 0 a los 7, ¿no?
Es muy fuerte.
Es muy fuerte que nos vamos allí y cómo uno puede reflejar en la comida, en ahora cómo yo como, en cómo de pronto... soy con mi pareja, cómo soy en mi trabajo, cómo soy con mi equipo y cómo eso se desarrolla además nuevamente en la comida, porque sigue siendo una parte fundamental de mi conversación conmigo.
Claro.
O sea,
eso va a ser, sí, va a ser tu lucha de pronto hasta el resto de tu vida o de pronto no, pero ya eres aware, o sea, estás consciente de eso y ya no le das ese poder.
Exactamente.
Muy, muy, muy poderoso eso.
Cuando tú... piensas en ese momento del Miss Universo, tú decías en una entrevista que pensaste en quitarte la vida.
Por lo del Miss Universo, pero en realidad fue cuando pasó el Miss Universo, mi papá al tiempo enferma, le descubren cáncer y fue un cáncer fuertísimo.
Mi papá biológico.
Mi papá adoptivo, que en verdad es mi papá, o sea, mi papá, el que me crió, que en paz descanse. Entonces fue como que el Miss Universo... el desorden alimenticio, la depresión y encima la enfermedad de mi papá, yo dije, ya, o sea, ya. Es como cuando uno dice, ¿qué más puede pasar?
Exacto.
Toma, ahí está, literal. Y entonces, ahí sí, yo dije, ya. Eso que uno no ve luz al final del túnel, y dije, ya, ¿qué hago aquí? Pero sí llegué a sentirlo y a pensarlo.
¿De qué te agarraste para no hacerlo?
Ay, bueno... esas prácticas espirituales me ayudaron muchísimo, pero lo que más me ayudó fueron los caballos. Esa terapia que yo empecé a tener con los caballos me salvaron la vida. Empecé como una fan que siempre había querido ver caballo de niña, pero pues un deporte caro, un deporte que no está a la vuelta de la esquina. Y tuve la oportunidad justo antes de que empezara COVID. Y empecé a... iba a los establos, los bañaba, los limpiaba, los peinaba, les limpiaba el puesto, ayudaba como a los entrenadores. y de un momento a otro se convirtió en una obsesión tan fuerte que empecé a competir y terminé saltando una copa Longines con la yegua.
¡Wow! Pero, ¿equitación?
De equitación, sí. La que hacen en Miami Beach con Longines. Terminé cool. saltando eso. Entonces, esa energía tan pura pero tan fuerte, tan noble de un caballo, que es un animal que 1,000 kilos, que te da una patada y te puede matar en un segundo, pero que si él te acepta, hace todo lo que tú le pidas. O sea, ese intercambio de bajar la cabeza, no solamente de él, sino de mí, de respetar al animal, de esa conexión espiritual, porque el caballo a 1 kilómetro ya sabe lo que tú sientes, o sea, es impresionante. Eso fue lo que me ayudó en ese proceso, muchísimo.
Es como la mente dominando al cuerpo, ¿no? El cuerpo es el caballo, como el...
El caballo, exactamente.
Es, tú lo domas.
Sí, el caballo es un maestro. Y cada caballo es como una persona en tu vida. Cada persona en tu vida viene a enseñarte algo. Cada caballo es un ser humano único y repetible. Wow. Cada caballo que yo he tenido o que he podido montar me ha enseñado una experiencia, una lección de vida muy fuerte. Sí, por eso dicen que la terapia de equina es tan fuerte, porque la energía de un caballo es una energía sanadora. Los caballos siempre han sido animales de servicio. Antes se utilizaban para medios de transporte, ahorita es un lujo, pero el caballo siempre ha sido un animal de servicio. Y ellos vinieron a este planeta a servir.
Cuando hay muchas chicas y tu TikTok se ha vuelto viral y tus videos se vuelven virales y todas te admiran, te quieren seguir tu ejemplo, admiran cómo te vistes, obviamente. ¿Qué le dices a cualquiera de estas chicas que de pronto está pasando por un momento difícil y le ha pasado por su mente desaparecer? Porque es el primer recurso que tiene.
Total. Ay, Dios mío.
¿De qué te agarraste o de qué se pueden agarrar ellas o qué recurso te ayudó aparte del recurso equino?
Bueno, yo siempre hablo mucho de pedirle a Dios, o a tus ángeles, al universo, en lo que tú creas. Porque si tú tienes fe, sea en una religión o sea en algo que esté a tu alrededor, aferrarse a eso. Pedirle a la vida que te muestre el camino, que te muestre las personas correctas, que te dé esa fuerza, esa voz, esa resiliencia que necesitas en ese momento duro. Cuando yo me encontraba, me acuerdo, no se me olvida, en esos momentos de tanta oscuridad, yo siempre decía, por favor, Dios, ayúdeme, ángeles, le pedí a mi papá, yo decía, yo no vine a este mundo a pasar por eso, yo vine a este mundo a hacer algo importante, a hacer algo lindo, a ser feliz, a recibir todas las cosas que veo en otras personas que yo también quiero tener, o sea, yo no puede ser que yo vine a este mundo a esto, a sufrir. Como esa conversación interna, créeme que uno dice, ¿estoy hablando sola? No, uno nunca está hablando solo, siempre hay alguien escuchándolo. Alguna energía,
sí.
Algo. Hay alguien que te está escuchando y que toma tiempo, es un proceso. O sea, si no vives ese proceso de contraste, tampoco puedes ver la otra cara de todo. Entonces, tener paciencia, no tirar la toalla. Yo tiré la toalla muchas veces, pero la recogía y decía, no me voy a rendir. ¿Sí me entiendes? O sea, está bien ser negativo un momento, pero ok, ya cada inicio del día es un capítulo nuevo, escribe una historia nueva, o sea, cada día es una oportunidad para ser mejor persona, para ser mejor hijo, mejor en tu trabajo. Así el mundo entero se esté matando, tú poner ese granito de arena que uno a veces piensa que es poco, pero hace la diferencia. Entonces, no dejar de creer en uno mismo, y para mí fue muy importante buscar ayuda. Leer lo que sea, ver video de YouTube, en social media, escuchar los casos de otras personas, una manualidad, los caballos, o sea, la moda, lo que sea, el maquillaje, algo que te saque de ese hueco, así sea un momentico, okay, que te distraiga, porque cada vez que tú te sales de eso, okay, ya la mente dice, ¿para qué me voy a ir ahí? Voy a ir a un lugar donde me dé un mejor sentimiento, y se vuelve una adicción, o sea, el cuerpo se acostumbra a los sentimientos, sean negativos o sean positivos, es una droga. O sea, endorfinas o cuál es lo que hace el estrés, el cortisol. Entonces, eres adicto a la endorfina o a la serotonina, o eres adicto al estrés y al cortisol. Entonces, es como
sí,
un ejercicio.
Hora, ¿no? Dicen que el pasado Pues nos sí, genera salte, ansiedad, salte del pasado, yo sé que uno se también nos genera
todo
angustia.
Eso, yo sé que uno se queda en esa vuelta de, ay, me sí. pasó algo malo, y si hubiera hecho, ya, el pasado no existe, ya, supéralo, ponte, no sé, ponte a pintarte las uñas, un maquillaje, a peinar, lo que sea que te saque de ese hueco, y utilizas esa energía más neutral. Ok, ya me voy a calmar, voy a leerme un libro, voy a ver un video de YouTube, un TikTok, lo que sea, algo que me haga sentirme mejor.
Cuando tú te acordabas del episodio que en ese momento interpretaste como negativo en Miss Universo, ¿tú recordabas el pasado o el futuro de lo que hubiese sido?
No, yo era una víctima encerrada en una jaula de puros recuerdos de todo lo malo que pasó. ¿Sí me entiendes? Era como que, ay, ¿por qué me pasó eso a mí? La historia de la víctima. ¿Y por qué Dios me puso ahí? Dios no te puso ahí. Dios, o sea, no, eso es parte de tu aprendizaje de la vida. O sea, entonces, ¿cuántas veces me voy a quedar en esa misma historia de la víctima? Me la hicieron, era un complot, no fue un error. Ok, así sea un complot, así hubiera sido tramoya, como decimos nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Te vas a quedar ahí? O sea, la víctima el resto de mi vida. No,
sí,
ya.
Change your story,
ya tienes
change
que darle
life.
La vuelta. Yeah. ¿Hasta cuándo te vas a identificar con eso?
Que nos pasa, yo creo que a todos. El tema que estamos hablando hoy también, pues, tus pérdidas, mis pérdidas, pero como inmigrantes también llegamos a este país y literalmente lo perdemos, empezamos desde cero. Y perdemos la identidad y perdemos todo. Y a veces nos quedamos attached a eso que fuimos. Es que yo en mi país me gradué de tal cosa. No. Es que yo en mi país tenía. Entonces es como que empezar literalmente desde cero y empezar a contar las bendiciones que hay de aquí
total.
En adelante, ¿no?
Y no tiene nada malo de crear una nueva identidad, reinventarse. La gente, ay, pero él no era así cuando yo lo conocí, o ella, ay, ella ha cambiado mucho. Claro, yo sí quiero evolucionar claro. en mi vida. No quiero quedarme como era antes. O sea, la gente que dice eso también es gente que está en el pasado. Total. Y que si ve a otra gente evolucionando, se sienten incómodos porque tal vez ellos quisieran estar en ese momento.
Wow, qué buen tema. Eso literalmente es otro podcast, porque a mí me pasa hasta con amigos.
Con familia. Siempre es la gente más cercana a ti. Que sí. dice, ¿por qué has cambiado? ¿Por qué tienes una mejor vida? ¿Por qué has evolucionado? Porque aquí vinimos a evolucionar esta vida,
totalmente.
Vinimos a evolucionar. Yo no quiero ser la misma persona que uno tiene familiares o amigos. Los mismos problemas desde hace 20 años.
Totalmente.
Yo no, te lo juro que eso es lo que yo más le temo en mi vida.
Totalmente. If you're not changing, you're dying, como dicen,
ya,
¿no?
Ya moriste,
como,
total.
¿Qué hace con la mariposa? La mariposa es una oruga primero.
Exactamente.
Y se desarrolla alas y vuela. O sea, si se queda siendo la oruga siempre,
exacto.
se muere porque se vuelve gusano.
Totalmente.
Literalmente desaparece.
Sí.
Wow. Ari, ¿qué es valioso para ti hoy?
Bueno, después de la casa.
Después de la casa de los amorosos. Volvemos al tema del momento.
No, porque ¿sabes? Yo vuelvo al tema porque ese lugar te enseña a valorar lo que realmente es importante. Wow. Hoy valioso para mí es mi familia, mis hermanas, mis hermanos, mis papás, porque yo digo mis papás porque tengo varias mamás y todo, mis amigos que han estado ahí, que me han demostrado su lealtad, esos vínculos tan lindos que he hecho, mis mascotas, mis fans. Te lo juro que uno a veces subestima mucho el apoyo que tiene de la gente. Y ahorita tengo tanto agradecimiento por mis fans que, o sea, número uno. También hay que vivir la vida, o sea, ir a un encierro, la comida. O sea, aprendí a valorar tanto de que a veces uno compra, hace una compra y llena la nevera. Y tantas cosas que se dañan, tantas cosas que uno bota, tanto que uno desperdicia. El abrir la llave del agua y dejar eso correr. Cosas tan pequeñas que yo digo, wow, o sea, uno no aprecia todo lo que uno tiene. Hay gente que no puede nada, no puede tomarse ni un vaso de agua limpia. Y créeme que después de esa experiencia uno, bueno, en mi caso yo valoro mucho más todo lo que tengo.
Cuando ves esa experiencia, ¿qué te regaló la casa de los famosos?
Me regaló una familia, adentro y fuera de la casa. Me regaló una familia, me regaló fuerza interna que no sabía que tenía. O sea, eso de ponerme en un posicionamiento, a decir las cosas que yo decía, pero ¿de dónde a mí me sale esto? O sea, ¿de dónde? Y yo decía, pero Dios mío, o sea, yo a veces soñaba con las palabras que iba a decir al día siguiente. Me pasaba siempre, yo soñaba con el discurso que iba a decir al día siguiente. Y Dios o lo que sea me decía, ¿quiénes se iban a parar detrás de mí? O sea, ya yo sabía, entonces a cada uno le preparaba algo.
¿Tú sabías lo de la corona cuando decía
yo no supe eso. Oye, me la hicieron horrible. Yo me acabo de enterar eso ahora. Con el Guti, la bellita, Lana, que yo tanto que defendía a Lana, y me la hicieron con la corona, pero mira cómo es el universo, no permitió que eso pasara.
Exacto.
Y las que quedaron humilladas fueron ellos al final del día.
Sí, acá estaba todo el mundo en las redes sociales.
No, mi familia.
Esta noche no le hagan, ¿quién le puede mandar un carrito?
Y sí, todas tú las también redes supiste eso. Mis hermanos me decían que no sabían cómo, un carrito, que no sé qué.
Yo confieso que yo decía, ¿dónde yo busco un carrito para avisarle a Ariadna?
Que le van a hacer la maldad. ¿Tú te imaginas esa humillación? No, pero mira cómo es la vida. Al final, por ejemplo, si era Bebellita, ¿cierto? El que iba a hacer, uh-huh. La que iba a hacer eso. Al final ella salió nominada y eliminada.
Sí.
Toma.
Exactamente. Tú hablas de los posicionamientos. ¿A quién tú le harías un posicionamiento ahora?
¿Ahorita? ¿De los que están adentro de la casa o afuera?
Todo.
Nah, bueno. Nah, bueno. Ya yo hablo venezolano y todo. Mira, como a 20 personas de esa casa. No, mentira. No, ya, que cuando uno sale ya, ¿qué me importa?
¿Qué hay siguiente?
Se lo haría a Melaza. Melaza, porque Melaza, te lo juro que de las personas que más me han dolido dentro de la casa ha sido él. Porque yo siempre hablaba de él, peleaba con mi equipo para que no lo nominaran. Y obviamente entiendo que está en otro equipo, está envenenado por todo lo que está pasando, tiene una percepción de la historia solamente de ese ángulo. Pero darme cuenta que de la segunda semana habló mal de mí, yo digo, ¿pero cómo? O sea, él es el que más me ha dolido, porque te lo juro que lo quería o lo quiero como un hermano. Pero también entiendo que, bueno, está del otro lado del juego y puedo entender su posición, pero le diría como que me laza. ¿Por qué? Pero no, mentira, no. Él es una persona muy, muy linda.
Y a Lupillo, ¿qué le dirías si te lo llegas a encontrar nuevamente después de todo lo que has aprendido, visto?
Mira, le diría tal vez que entiendo que tiene una versión que no, nunca voy a invalidar lo que él ha sentido, porque si yo lo invalido, pues él me puede invalidar lo que yo siento también. Le diría que sé que él tiene mucho resentimiento, mucho dolor en su corazón de su vida, de lo que pasó en la casa, de sus cosas afuera, lo que sea. Que lo perdono, pero obviamente que espero que también entienda por lo que yo pasé. ¿Sí me entiendes? Porque es muy feo uno tratar a alguien tan bien y que esa persona te ponga en contra de personas que tú quieres, de tu familia, que quiera dañar tu imagen con un público que está viendo todo, que cree lo que él, cualquier cosa que él diga lo van a creer. O sea, que me ha dolido mucho que, a pesar de que yo lo quise mucho y lo traté muy bien dentro de la casa, que él haya querido como malponerme, dañarme mi imagen, decir algo que no es delante de todo el mundo. Pero que lo perdono, o sea, no le guardo ningún rencor ni nada.
Ari, cuando empezábamos el podcast, yo te preguntaba, Ari, ¿y hay que pagar multa? Tú me dijiste, no, yo no quiero hablar de eso.
Esa multa, mira, esa multa, te voy a decir la verdad. Ajá. Hay gente que tiene un contrato, ahí todos tienen un contrato diferente.
Ok, o sea, hay unos que sí le pudiese tocar multa y otros no.
Sí, yo tenía que pagar multa. Aunque yo eso nunca lo leí. Bueno, la verdad es que yo firmé eso ni lo leí, la verdad. Pero, por ejemplo, hay gente que no tiene multa.
Hay, o sea, lo pusieron en el contrato.
Hay gente que no, hay gente que tiene un montón
Gregorio de... ¿Gregorio tenía multa?
Gregorio tenía multa. Pero pienso, no he hablado con él, pienso que él pudo haber llegado a un acuerdo. Okay. Tali tenía multa. Yo tenía multa. Maripili creo que no tiene multa. Hay personas en la casa que no tienen multa. Sí, ¿me entiendes? Tiene un contrato muy diferente. Entonces, eso que dicen que yo le voy a pagar la multa, no sé qué. Que no. Por ejemplo, Divaza tenía multa, pero Divaza logró resolver su problema en 3 días. Y no le pusieron multa ni nada. Llegó a un acuerdo. Pero pienso que si tú terminas muy mal con producción, sí te van a querer hacer pagar la multa.
Claro. Sí. Y la otra pregunta es, ¿la final es la arepa colombiana o venezolana?
Pelea dentro de la casa. No, mira, hay dos tipos de arepa. Son de los dos, ya.
Exacto.
Ya dejé de pelear por eso. Esa era mi pelea con Divaza, mejor dicho, ya con Carlos. Pero no, es colombiana. Mira, yo haciendo arepas en la... No. Esperancita, yo adentro.
Ari, Maripili.
Maripili.
¿Tú te habías dado...? O sea, ustedes adentro pudieron imaginarse, porque ella sí tenía la seguridad de decir que Puerto Rico la defiende, y cuando ustedes ahora salen, pues ven...
Claro.
La fortaleza que tiene. Claro.
Maripili no sabe la fuerza que tiene. Ella lo dice, pero ella no se alcanza a imaginar. O sea, cuando ella vea lo que está pasando aquí afuera con Puerto Rico... se va a ir para atrás. Porque ella sabe, ella confía en su público, pero ella no se alcanza a dimensionar nada. Nada, nada. Es que ninguno de los que estamos allá adentro,
claro,
nos alcanzamos a imaginar nada. yo dije, voy a salir, sí, va a haber controversia, el público, la pasión. Pero ve lo que está pasando, o sea, esto es demasiado fuerte.
O sea, que sabiendo el regalo que te dio también de conexión con tu público, ¿lo volverías a hacer?
Si hay gente de tierra, sí. Si está Clovis, si está Divase, Romessi. Ahí sí te imaginas que, ¿no? Como de
All Stars.
De All Stars, de puros equipos. Con ellos sí voy, pero sola no creo.
Ari, ¿qué viene para ahora? Me dijeron por ahí que estás pues audicionando en muchas cosas por Telemundo, muchas series, muchas telenovelas.
¿Quién te dijo
¡Ay!
Eso? ¡Oh! Vamos a ver. No, yo estoy feliz.
¿Qué te gustaría hacer tú? O sea,
todo eso que acabas de decir me encantaría.
¿Se te gusta hacer,
sí,
te gustaría ser actriz?
Me encanta la actuación, me fascina eso. Sí, espero que sea por ese lado.
Qué cool.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, aquí
tú sabes más
a
que yo, ya veo. Me encanta conectado él.
Ari, qué rico tenerte, qué maravilla. Y me encanta porque de todas las experiencias difíciles, pues tienes una perspectiva bonita y una energía que traspasa la pantalla. Y pues una vibra muy linda. Así que gracias a ti por
igualmente
tu tiempo.
Igualmente tú, viste, valió la pena esperar para hacer este podcast.
Se
tantos
hizo.
Años.
Tenemos parte 2.
Ok, parte 2. Después venimos con Clovis.
¡Ay, sí! ¡Sí! Vamos a invitar a Clovis y a la Divasa, por favor.
Invitamos a Gladys.
Es más, hacemos un podcast en Cuarto Tierra.
Dale.
¡Oh! ¡Ah! ¡Yes,
mira,
you can!
Hay gente
no
como
traes.
De agua, por ahí gente de agua.
¡Sí! ¡Listo!
De Cuarto Tierra, listo. La dio,
vamos
la dio
a traer
total.
Aquí la exclusiva. Te quiero, vale. Un beso.
A ti.